Muy buenas noches, estas son las claves de la información. Policías ecuatorianos irrumpen en la embajada mexicana. Preocupa la situación de migrantes en Chiapas. Manifestantes exigen justicia para víctimas migrantes. Armenta impulsa corredor turístico interserrano. El INE informa sobre ahorros significativos. Boletas electorales de la Ciudad de México incluirán sobrenombres. México pierde 465 empleos formales apenas en un mes. Y además, las claves del día y los mercados. Hoy es viernes 5 de abril de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al cierre con Fernando Moctezuma Ojeda.
Esta noche se registró un abrupto ingreso de parte de las fuerzas policiales ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito, que pues sin lugar a dudas ha agitado las ya tensas relaciones entre ambos países. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass se encontraba refugiado en esta sede diplomática donde se le había concedido asilo político por parte del gobierno mexicano. Esta noche, un contingente de policías llegando en vehículos oscuros irrumpió en la embajada mexicana, rompiendo las puertas y penetrando en los patios del edificio. Además, bueno, se vieron imágenes de cómo estaban brincando las bardas, en fin, un verdadero asalto a la embajada mexicana. Este acto fue calificado como un acto de delincuencia por Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, quien expresó su incredulidad ante lo sucedido. Se informa que el ex vicepresidente Jorge Glass habría sido detenido por la fuerza pública, lo que ha suscitado preocupaciones sobre su seguridad. Canseco ha manifestado temor por la vida del ex vicepresidente, generando incertidumbre sobre su situación actual. Previo al incidente, la Cancillería mexicana había emitido un mensaje en redes sociales instando a Ecuador a conceder un salvoconducto para permitir a Glass abandonar el país. En sus palabras, el derecho de asilo es sagrado y estamos actuando en congruencia plena con las convenciones internacionales, otorgando asilo a Jorge Glass. Confío en que el gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes, dijo. Hasta el momento, tanto la Cancillería como el Ministerio de Interior de Ecuador no han respondido a las solicitudes de comentarios por parte de Associated Press. Bueno, esto sucedía al filo de las 10:30, 11 de la noche de este viernes, y sin lugar a dudas, bueno, ya ha habido pronunciamientos al respecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó a través de su cuenta en X, antes Twitter, publicó: me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías ecuatorianos ingresaron por la fuerza a nuestra embajada. Continúa y dice: se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual he instado a nuestra canciller a que emita un comunicado sobre este hecho autoritario y proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Más tarde, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien también es, hay que recordar, es titular del poder legislativo de nuestro país, publicó a través de su cuenta de Twitter a las 12:04 de la madrugada: condeno enérgicamente la irrupción de la policía de Ecuador a la embajada de nuestro país y las lesiones al personal diplomático. Nada justifica el uso de la fuerza ni la invasión a nuestra embajada. Este incidente contraviene la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y el respeto hacia la soberanía de México, por lo que exigimos respeto, convencidos de la resolución pacífica de cualquier diferencia a través del diálogo y la diplomacia. Por su parte, bueno, la presidenta también del Senado de la República, aparte del poder legislativo de nuestro poder legislativo, pues publicó un mensaje en este mismo sentido. Escribió la senadora Ana Lilia Rivera: el Senado mexicano condena enérgicamente la irrupción de la policía del gobierno ecuatoriano en nuestra embajada. El acto es una violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y la soberanía de México. Exigimos respeto a nuestra soberanía y a la integridad de nuestra embajada y del personal diplomático. Hacemos un firme llamado a que el gobierno de ese país reconsidere su actuar y retome la vía diplomática para resolver cualquier diferendo. Por su parte, bueno, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República publicaron en sus respectivas cuentas. A continuación, daré lectura a estos mensajes, siempre en orden alfabético, en estricto orden alfabético, por su primer apellido. Jorge Álvarez Maínez publica: este es un atentado contra la soberanía de México que no podemos tolerar. Esa embajada representa al Estado mexicano y es inviolable. Es parte de nuestro territorio. Esperamos que el gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores actúen con la firmeza que la situación amerita. Por su parte, Xochitl Gálvez Ruiz escribió: sobre lo ocurrido en la embajada mexicana en Ecuador, se puede o no estar de acuerdo con la impartición de justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables, dijo. Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo escribió: la irrupción en la embajada mexicana en Ecuador es una flagrante violación a la Convención de Viena. Eso es una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional que es inadmisible. Expreso toda mi solidaridad y respaldo al presidente López Obrador en la defensa de nuestra soberanía. Y de la misma manera, bueno, distintos actores políticos, bueno, hicieron públicas sus opiniones al respecto. El senador, bueno, ahora candidato, Alejandro Armenta, candidato a la gubernatura de Puebla, escribió: nuestro respaldo total a la decisión del presidente López Obrador de suspender por completo las relaciones diplomáticas con Ecuador. Lo que ocurrió fue claramente una violación al derecho internacional y estamos preocupados por la integridad del ex vicepresidente, quien se encontraba en calidad de refugiado en nuestra embajada. Por su parte, bueno, pues el diputado Jorge Triana escribió: absolutamente condenable la irrupción de militares ecuatorianos en la embajada mexicana en Quito. La situación, la estulticia de López Obrador y su obsesión por defender políticos latinoamericanos ligados a dictaduras bolivarianas nos han llevado a una enorme crisis diplomática en Ecuador. Por su parte, el senador José Narro Céspedes escribió: nuestro más enérgico repudio a la violación de la Embajada de México en Quito. Respaldamos por completo la decisión de nuestro presidente López Obrador de suspender relaciones diplomáticas con Ecuador. Se trata de un terrible agravio a todas y todos los mexicanos. Entre tanto, el senador Clemente Castañeda, bueno, a ver, aquí tengo más a la mano el presidente del PRI, del grupo, perdón, del CEN, del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, escribió: condeno el terrible actuar del gobierno de Ecuador al violar la soberanía mexicana con la irrupción a nuestra sede diplomática. Es un precedente desastroso para las relaciones internacionales. El gobierno ecuatoriano pisoteó la inviolabilidad establecida en la Convención de Viena. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, además, quiero comentarle también que el ex canciller Marcelo Ebrard escribió: la acción del gobierno de Ecuador de entrar por la fuerza a la embajada de México en ese país, detener a un solicitante de asilo y vejar la soberanía nacional no tiene precedentes. Respaldo la decisión del presidente López Obrador de suspender relaciones. Esto, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí Clemente Castañeda, por ejemplo, escribió: condeno enérgicamente el allanamiento a la embajada de México en Ecuador, un hecho sin precedentes y extremadamente grave, violatorio de las normas del derecho internacional que pone en riesgo al personal diplomático mexicano. Aquí un poco de contexto. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, tiene pues una sentencia que lo condena por cuestiones de peculado y presunta malversación de recursos en la reconstrucción de Manabí, un poblado allá en Ecuador, tras el terremoto de 2016. Este caso, además, se suma a su condena previa por recibir sobornos en el caso Odebrecht. Usted recordará este caso que también manchó a México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Buscaba asilo político, Jorge Blas, buscaba asilo político en México porque se presentó a la embajada de México en Quito expresando temor por su seguridad y libertad personal tras recibir una orden de aprehensión, una orden de detención en una investigación sobre el desvío de fondos destinados a la reconstrucción de la costa en Ecuador después del terremoto. Glass ya había sido condenado en casos de corrupción y afirmaba que su citación era parte de una persecución política. Por lo tanto, bueno, México decidió otorgarle asilo político, lo que generó, por supuesto, tensiones diplomáticas entre México y Ecuador. Y bueno, así continúan los distintos posicionamientos por parte de diferentes actores políticos. De hecho, incluso, bueno, la reportera Ilse Aguilar, ella es reportera de La Octava de Grupo Radio Centro, informó que se convoca para mañana, sábado 6, me parece, sí, sábado 6 de abril de 2024, se convoca a las 4 de la tarde a una manifestación contra la invasión de la Embajada de México en Ecuador frente a la representación diplomática del país sudamericano. Dice el cartel: contra la invasión de la Embajada de México en Ecuador, no permitamos la violación de la soberanía nacional. Protesta, sábado 6 de abril, 4 de la tarde, Embajada de Ecuador en México, en Tennyson 217, Colonia Polanco, la cuarta sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Entre tanto, bueno, pues insisto, continúan los posicionamientos. El diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del grupo parlamentario del PRI en esta Cámara Baja, dice: Ecuador y México son pueblos hermanos, nos une el origen y destino de ser latinoamericanos. Hoy es un día de agravio para el derecho internacional y la soberanía de nuestra patria. Es inaceptable, dice, la conducta del gobierno ecuatoriano y merece la condena internacional. La patria nos reclama la unidad y el respeto al Estado mexicano. Hago votos porque nuestros pueblos superen pronto las crisis que hoy vivimos. He visto las escenas de la agresión a la sede diplomática y también el valor de las y los funcionarios mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un orgullo ver su amor a nuestra patria y su conducta ejemplar. Insisto, así continúan distintos posicionamientos respecto a lo sucedido. La senadora Verónica Camino Farjat dice: mi respaldo al presidente, al igual que tiene el de la gran mayoría del pueblo mexicano. Al pueblo ecuatoriano le pedimos entendimiento porque ante un hecho de esta magnitud en contra de nuestra sede, nuestro presidente ha tomado la decisión correcta. La diputada Cintia López Castro, integrante del grupo parlamentario del PRI, publica un video y dice en su texto: la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México es violatoria del derecho internacional, es inadmisible y un atentado a nuestra soberanía. La patria es primero. Insisto, así continúan diferentes actores políticos, bueno, reaccionando a lo sucedido esta noche en la Embajada Mexicana en Ecuador. ¿Por qué sucede esto? El gobierno de Ecuador publicó un comunicado alrededor de las 10:20 de la noche de este 5 de abril y dice: el gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoria, perdone usted, es una sentencia en firme, vaya, y contaba con una disposición de captura emitida por las autoridades competentes. Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadanas no serán incrementales de continuarse o condenarse actos que interfieran con el Estado de Derecho, la soberanía nacional y con temas de injerencia en asuntos internos del país. Al haberse abusado, dicen, de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido a su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. Bueno, bastante pues firme, bastante sólida la respuesta del gobierno de Ecuador. No sé si hayan ya publicado algún alguna cuestión más reciente. Bueno, publican hace 6 minutos a la ciudadanía una serie de 4 imágenes. Una dice cero impunidad, otra dice el gobierno nacional defiende la soberanía nacional sin permitir que nadie tome injerencia en asuntos internos del país, ningún delincuente puede ser considerado perseguido político, y finalmente, bueno, una imagen con el sello de la República Nacional de Ecuador. En fin, así las cosas esta noche de viernes. Bastante información, muchas reacciones, más reacciones políticos, por supuesto. Han habido gobernadores que llaman a la cohesión, a la unidad en México. Total, pues así las cosas en nuestro país con las relaciones diplomáticas con Ecuador. De regreso a tierras mexicanas, bueno, la Iglesia Católica y activistas en Chiapas han levantado la voz de alerta ante la difícil situación que enfrentan las y los migrantes en su travesía por México. Ante el asedio del crimen organizado a la caravana migrante que avanza por la región de Costa de Chiapas, han exigido al presidente Andrés Manuel López Obrador que tome medidas urgentes para regularizar su situación. El párroco de la Iglesia San Andrés Apóstol de Ciudad Hidalgo, Eymán Vázquez Medina, hizo un llamado al gobierno para que otorgue las formas migratorias múltiples a los integrantes de la caravana. Esta medida, señaló el sacerdote, es crucial para proteger a las y los migrantes de los peligros que enfrentan en su camino, incluyendo secuestros y extorsiones. Vázquez Medina denunció la situación alarmante en la que se encuentran muchos migrantes, quienes han visto a familiares ser privados de su libertad durante el trayecto. Esta realidad, advirtió, frena el avance de la caravana y deja a muchos varados en su camino hacia un futuro más seguro. El activista Luis García Villagrán respaldó estas denuncias, destacando que tanto ellos como la caravana han sido objeto de amenazas constantes por parte de grupos armados. Estas amenazas, indicó, ponen en riesgo la integridad de las y los migrantes y de quienes les apoyan en su travesía. Además, García Villagrán criticó la falta de atención por parte de las autoridades migratorias y militares que dejan a los migrantes a merced del crimen organizado. Esta situación, subrayó, convierte a las y los migrantes en víctimas invisibles de la violencia que azota la región. La caravana, compuesta por al menos 2.000 migrantes, continúa su ruta hacia los límites con Oaxaca. Entre tanto, pues este viernes organizaciones defensoras de los derechos de migrantes se congregaron frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Polanco de la Ciudad de México, exigiendo justicia para las 82 familias afectadas por el trágico incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, usted lo recordará, hace ya un año, en marzo de 2023, que dejó 40 muertos y 27 heridos. Mediante un pronunciamiento, estas organizaciones expresaron su indignación por la falta de sentencia y reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas. Demandaron el cierre de las estaciones migratorias, proponiendo su transformación en centros de información y orientación para facilitar la movilidad de los migrantes, argumentando que ninguna persona migrante merece enfrentar los riesgos mortales en su búsqueda de seguridad y una vida mejor. Las organizaciones hicieron eco del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resaltando las condiciones inadecuadas de las 49 estaciones migratorias del país, y criticaron al instituto por desafiar las normas del Estado mexicano, ignorando el hacinamiento, la tortura, el homicidio y la falta de acceso a la salud y el debido proceso. Durante la protesta, las y los manifestantes denunciaron las políticas migratorias del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, calificándolas como necropolíticas y responsabilizándolas de la muerte y criminalización de las y los migrantes, además de señalar el racismo dentro del instituto como un factor contribuyente a estas tragedias. El incidente de la estación migratoria de Ciudad Juárez reveló las deficiencias y peligros que enfrentan las y los migrantes en su búsqueda de una vida mejor. Las demandas de las organizaciones son claras: justicia, cierre de estas estaciones migratorias y respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin importar su origen o situación migratoria. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Perú, la presidenta Dina Boluarte reconoció públicamente haber cometido una equivocación al aceptar en calidad de préstamo los relojes Rolex que ha estado usando, los cuales han sido objeto de una investigación por parte de la Fiscalía debido a sospechas de enriquecimiento ilícito. En Alemania, el gobierno está intensificando los esfuerzos para proteger sus puertos, considerados infraestructuras críticas en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad. Una nueva estrategia portuaria nacional reemplazará al concepto anterior vigente desde 2015. Esta medida se produce en un contexto donde los puertos, como el de Hamburgo, el más grande del país, han experimentado cambios significativos en su dinámica y accesibilidad. La Estrategia Nacional de Puertos responde a las directrices de 2002 para proteger buques e instalaciones portuarias y refleja una preocupación internacional por la seguridad marítima. Sin embargo, los desafíos financieros para implementar estas medidas son evidentes, según señala Daniel Joseus de la Asociación Central de Operadores Portuarios Alemanes. Actualmente, el gasto del gobierno federal en la expansión y mantenimiento de puertos es insuficiente en comparación con otras inversiones, lo que plantea la necesidad de un mayor compromiso financiero por parte del gobierno. En Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei recibió un avión militar de Estados Unidos en un acto que reafirmó la alineación del país sudamericano con Washington e Israel. El presidente estuvo en la entrega del avión Hércules C-130, destacando la importancia de los firmes lazos de cooperación entre las naciones. En Michoacán, comuneros de Arantepacua y estudiantes normalistas se congregaron frente a Casa Michoacán para una marcha conmemorativa de los eventos ocurridos el 5 de abril de 2017, fecha marcada por ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y detenciones arbitrarias. Durante la manifestación, unidades de cadenas comerciales y del sector privado de transporte de mercancías fueron detenidas. Los enfrentamientos comenzaron cuando un automovilista afirmó haber sido violentamente agredido por los manifestantes. Además, se realizaron pintadas en la fachada de Casa Michoacán con consignas como "Ni perdón ni olvido" y "Arantepacua vive". En Veracruz, Eduardo Cervantes Merino, obispo de la diócesis de Orizaba, junto con dos sacerdotes más, fueron víctimas de un asalto la tarde-noche del miércoles en un tramo carretero entre Puebla y Veracruz. Los delincuentes despojaron a los clérigos de sus pertenencias, incluyendo celulares, dinero y el anillo episcopal. El padre Juan Carlos Villa, quien asumió temporalmente la vocería de la diócesis, relató que los asaltantes detuvieron los autos en los límites entre Puebla y Veracruz después de la caseta de Esperanza. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches y bonito fin de semana.
Muchísimas gracias, Laura. Excelente noche. Bueno, usted ya escuchó, todo en todos lados se cuecen habas, ¿no? Hoy no hubo arena electoral porque las y el candidato a la presidencia, bueno, suspendieron sus actividades públicas de cara al primer debate presidencial que se llevará a cabo este domingo 7 de abril a las 7 de la noche. Y por supuesto, bueno, estaremos llevándole a usted toda la cobertura y el análisis de lo que aquí suceda. Pero en fin, lo que sí le puedo contar es que ante una multitud reunida en el Deportivo Zacatlán, el candidato Alejandro Armenta, representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, anunció la creación del corredor turístico Interserrano como parte de su plataforma para el Plan Estatal 2024-2030. En su discurso, Armenta resaltó la seguridad como prioridad fundamental de su eventual gestión, haciendo hincapié en la colaboración interinstitucional con el Mando Único, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Asimismo, destacó la necesidad de programas integrales que aborden las causas subyacentes de la inseguridad, incluyendo iniciativas de prevención, educación, arte y cultura. Durante su visita a Zacatlán, ciudad reconocida desde 1874, Armenta anunció proyectos para impulsar el turismo en la región, especialmente durante la Feria de la Manzana. Entre las medidas propuestas se encuentran la creación de agroparques y el desarrollo tecnológico mediante la instalación de paneles solares para reducir los costos de la energía eléctrica. Destacando entre los anuncios, Armenta presentó el corredor turístico Zacatlán-Chignahuapan-Huachinango-Xicotepec, un ambicioso proyecto destinado a mejorar infraestructuras viales y conectar las regiones de la Sierra Norte y la Sierra Norte Oriental. Este corredor, que incluirá sitios emblemáticos como el Espinazo del Diablo, busca impulsar el desarrollo económico y social de Puebla, fomentando el turismo y generando oportunidades para las comunidades locales. Finalmente, el candidato anunció un programa estatal centrado en la participación comunitaria con la realización de 320 faenas anuales administradas por la comunidad en colaboración con ejidatarios, comuneros e inspectores locales. Ahora le cuento que Luis Osvaldo Peralta, titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, informó ante la Cámara de Diputados sobre los ahorros significativos generados gracias a la colaboración con la nueva presidencia del INE, encabezada por Guadalupe Tadizabala. Durante el primer año de gestión, se evitó un gasto de 245.126.000 pesos gracias a las observaciones realizadas. En una reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Peralta aseguró que los problemas administrativos detectados no ponen en riesgo el proceso electoral en curso, destacando la estructura política de la administración actual al no interferir en procesos por presunta responsabilidad administrativa. Un caso destacado fue la licitación para la renta de más de 1,000 vehículos por cerca de 3 años con un gasto estimado de 1,100 millones de pesos. El órgano interno de control propuso un mecanismo híbrido de renta y compra, generando un ahorro significativo de 221 millones de pesos al adquirir 513 unidades y rentar las otras 465. La ética e integridad institucionales son también ejes importantes de esta nueva gestión, promovidas mediante un curso sobre el uso adecuado de las redes sociales que ha alcanzado a 15.884 personas servidoras públicas. En cuanto al presupuesto del INE, se ha solicitado únicamente lo necesario calculado con base en años anteriores y el factor inflacionario de 2023, aplicando el presupuesto base cero. Este enfoque busca una gestión más eficiente y transparente de los recursos. Aquí, disculpe usted, haré una pausa en el guión porque el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el diputado Ignacio Mier Velasco, acaba de publicar a través de su cuenta de Twitter, dice el grupo parlamentario de Morena: condenamos enérgicamente las acciones emprendidas contra Roberto Canseco, jefe de Cancillería, y hacia el personal diplomático mexicano en Ecuador. Manifestamos nuestro respaldo al presidente López Obrador y a las acciones de defensa de nuestra soberanía. Y continúa en un segundo mensaje: la irrupción ilegal de policías de Ecuador a la Embajada de México en Quito es un atentado y una afrenta, una violación flagrante a los tratados internacionales. Esto dice, le repito, el diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario del partido de Morena, allí en la Cámara de Diputados. Ahora sí, continuamos con el guión. Y aquí le cuento, bueno, que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó la inclusión de 117 sobrenombres de candidatas y candidatos en las boletas electorales para las elecciones locales de 2024. Estos sobrenombres buscan facilitar la identificación de las candidaturas sin generar confusión entre las y los votantes. Además, se han realizado ajustes en las boletas para adaptarse a los cambios de candidaturas. Se implementará un políptico en el paquete electoral postal dirigido a ciudadanas y ciudadanos chilangos en el extranjero, proporcionando información crucial para una participación informada en el proceso electoral. Por último, además, se aprobaron también sustituciones de candidaturas reflejando la dinámica política rumbo a las elecciones de 2024. Ahora vamos a los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 16.85 pesos a la venta y 15.93 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 24.95, la premium en 25.11 y el diésel en 24.95 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 80.17 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 58.092.44 puntos, una ganancia del 0.36%. La acción ganadora fue Outland, con una ganancia del 8.18%, mientras que la perdedora fue Lasite, con una caída del 2.90%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Muchísimas gracias, Elizabeth. Excelente noche. Ya casi para despedirnos, si la información nos lo permite, bueno, le cuento que durante el mes de marzo, México registró una pérdida de 465 empleos formales, según el reporte más reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el marcado contraste con los 135.811 puestos creados en el mismo periodo del año anterior, señalando una significativa disminución en la generación de empleo. El IBS atribuye esta variación negativa al efecto estacional de la Semana Santa, tormenta que impactó en la actividad laboral. A pesar de esto, el total de los empleados registrados asciende a 22.289.345, surgiriendo pues cierta estabilidad en el mercado laboral a pesar de las fluctuaciones estacionales. En el primer trimestre de 2024 se crearon 264.959 empleos, de los cuales el 64.3% son permanentes, indicando una actividad económica continua, aunque menor que en años anteriores. A pesar de las pérdidas en marzo, algunas regiones como Quintana Roo, Hidalgo y Chiapas mostraron un incremento superior al 5%, revelando disparidades en la dinámica del empleo a nivel regional. Si me lo permite, bueno, vamos a cerrar este espacio informativo con, por ejemplo, el diputado Sergio Barrera Sepúlveda. Checo Barrera tuitea: la entrada de Ecuador a la Embajada de México es una clara violación de la Convención de Viena. El respeto por la integridad de la diplomacia es esencial para el orden mundial y el respeto a nuestro país. Esto dice el diputado Sergio Barrera, es integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano allí en la Cámara Baja. El periodista Víctor Sánchez Baños publica: la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, aún no abandona Quito. El gobierno mexicano prepara un avión militar para sacar al personal de la embajada y a sus familias, poco más de 100 personas. Aún no sale el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Ecuador deja un pésimo antecedente de violar embajadas. Grave, y lo hicieron dictadores como Pinochet o golpistas argentinos, brasileños, guatemaltecos. Pisotean el derecho internacional y los tratados entre las naciones. Esto publica el periodista y analista también Víctor Sánchez Baños. Además, bueno, querido amigo mío, ¿verdad? Pues buscando más información, no hay mucho más. The Spectre Index publica: el presidente de México, pues sí, lo que ya le comentaba, anuncia el cierre de las relaciones diplomáticas con Ecuador. Señalando, insisto, buscando más información, pero me parece que esto ya sería todo, pues poco más. Ya tenemos el posicionamiento de las candidaturas a la presidencia, tenemos por supuesto al titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos a las presidentas de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, y la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Pues me parece que eso sería cuanto. A ver, aquí hay una publicación de Cuauhtémoc Blanco, gobernador con licencia del estado de Morelos. Dice: el respeto a la soberanía entre naciones debe ser absoluto y recíproco para mantener relaciones diplomáticas sanas. Apoyo la postura del presidente López Obrador ante la violación flagrante del gobierno ecuatoriano sobre la autoridad que guarda toda embajada mexicana. En fin, bueno, pues así las cosas. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. Aquí, bueno, quiero agradecer por supuesto a mi maravilloso equipo de trabajo: Jonathan, Alejandra, Elizabeth, Natalia, María Laura, Areli, Camila, en fin, a todas y a todos, pues por el maravilloso apoyo. Y quiero, aprovecho aquí para comentarle que este domingo, por supuesto, estaremos dando todo el seguimiento al debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. En estricto orden alfabético, Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México, y por supuesto Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Estaremos, por supuesto, contándole todos los detalles a lo largo del domingo, revisando, por supuesto, viendo el debate, y al finalizar con mi querido amigo Bruno Cortés, pues estaremos dando cuenta y un análisis de lo que podamos haber visto. Por lo pronto, bueno, pues en la redacción de este guión estuvo Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y usted disculpe, así es esta información. Que tenga una excelente noche, un gran fin de semana, no se pierda el debate y sobre todo, pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.